7 de la mañana en punto. ¿Cómo están? Bienvenidos. Muchas gracias por estar en nuestra sintonía. Comenzando una nueva edición de Duna en Punto. Una jornada que va a ser muy noticiosa. Empieza temprano con la movilización de la Confech, 11 de la mañana, y también la de los camioneros en las rutas 78 y 68, y veremos si llega hasta la Alameda. ¿Cómo le va, Connie?
Muy buenos días. Sí, la región metropolitana va a ser centro noticioso en esta jornada. Determinaciones de la Intendencia también lo van a hacer, un decreto de la Seremi de última hora que impide el paso de camiones o de vehículos de dos ejes por la Alameda, que es una cartita bajo la manga para que Carabineros en definitiva impida el paso con argumentaciones legales y que no tengan que ver estas con el derecho no a manifestarse, sino con la imposibilidad de ese tipo de vehículos de transitar por la Alameda. Hay varias cosas que decir respecto de esta manifestación, y las vamos a comentar en un ratito más de todas maneras, como también vamos a comentar la tragedia que conmovió al mundo ayer, esta masacre en vivo y en directo, que no solamente alertó a los estadounidenses, sino que nos tuvo a todos pendientes de qué es exactamente lo que había ocurrido, quién había sido el que había disparado a la periodista y al camarógrafo que transmitían en vivo una entrevista para una filial de la CBS. Estaba disfrazado de Rambo, había trabajado en el canal, en la cadena televisiva, simplemente de locos, Ayer uno lo miraba y decía, no logro entender cómo puede haber alguien tan deschavetado.
Probablemente entender el porqué de este personaje no, pero lo que sí va a ser muy interesante, y lo vamos a hacer en el programa, es volver sobre el clásico debate en Estados Unidos sobre la venta de armas y esta discusión respecto del derecho a poder tenerlas e incluso en algunos estados portarlas. Debate que tiene a Barack Obama y a montones de otros líderes de vuelta discutiendo una eterna posición que pareciera no llegar a puerto nunca y que otra vez se salda con cuestiones como esta. Así que lo vamos a estar analizando en un momento más. Decía yo, los camioneros y los estudiantes que se movilizan hoy respecto de los primeros. Bien interesante, aunque lamentable que quede otra vez circunscrito a la forma y no al fondo de la movilización lo que está ocurriendo. Como ya ocurrió en otras oportunidades con marchas y con protestas en las calles, finalmente la forma se come al fondo, es decir, el cómo se efectuó la movilización, el cuánta gente fue y si fue violenta o no, por ejemplo, respecto a lo que realmente estaban pidiendo o manifestando. Ahora los camioneros han transformado el tema más bien en si se tienen derecho a transitar por la Alameda para mostrar sus camiones. El intendente metropolitano plantea el ingreso de un camión de forma simbólica. Ellos quieren ingresar 12. Les pregunta cuántos camiones les han quemado. Ellos dicen que más de 140. Entonces pregunta por qué quieren ingresar 12. Y ellos dicen que de forma simbólica. Entonces él dice, bueno, ¿por qué no uno? Y así nos vamos. Y la verdad es que el fondo de la discusión, el que les están quemando camiones, pareciera hoy día no está siendo discutido, lo que es un absurdo. Lo vamos a abordar en todo caso más adelante aquí también en el programa, junto con un montón de otras cosas. Hay deportes, por supuesto, que vamos a revisar.
El rebote de la bolsa china hoy día.
El pronóstico del tiempo. Bien, vamos de inmediato entonces en este jueves 27 de agosto del 2015, cuando son las 7 de la mañana con 4 minutos.
En Duna en Punto. Titulares.
Y este es otro gran tema de la agenda. El gobierno lamentó el error del Ministerio de Educación sobre gratuidad y la oposición pidió sacar a los encargados del tema. Polémica generaron los cambios de los criterios para definir el inicio de la gratuidad en 2006, que se hará vía ley de presupuesto. Los parlamentarios acusaron improvisación de parte del gobierno. Se espera que durante la jornada los estudiantes hagan la marcha que comentábamos y que comenzará a eso de las 10 de la mañana.
Las indicaciones del proyecto de ley de aborto buscarán reducir el plazo para que menores de 14 años puedan abortar. Hasta mañana se pueden ingresar cambios a la iniciativa de cara a su discusión en particular. Además, existe un consenso en acortar de las 18 semanas de gestación que plantea el proyecto original a las 14 semanas. El gobierno y parlamentarios oficialistas intentarán llegar a un acuerdo en la jornada de mañana.
El ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, aclaró desde Shanghái que pese a todo lo que estamos viviendo, la economía china tiene un alto potencial de crecimiento para nuestros productos. Así es así que el alza del dólar, que llegó a los 707,3 pesos, mayores precios y la baja de costos le dan un fuerte impulso a la competitividad agrícola. La combinación de estos factores hace que este sector opere en la práctica como si el dólar se cotizara a 882 pesos.
El gobierno entregó un DVD con los correos del hijo de la presidenta Sebastián Dávalos, y el fiscal Luis Toledo pericerá el computador con la PDI tras su incautación en La Moneda. Además, se recogió el celular que ocupó Dávalos y la Policía de Investigaciones tiene 30 días para remitirlo en un informe. Paréntesis. Un DVD.
¿Quién ocupa DVD?
E informó de ello a través de un fax. Es como... No, ya, po. Ok.
En clave Morse. Sí. El intendente metropolitano Claudio Rego llamó a los camioneros a aceptar las condiciones propuestas por las autoridades para la movilización programada para este jueves en el centro de Santiago, luego de no recibir respuesta de sus dirigentes durante la jornada. Una segunda respuesta, digamos, porque la primera fue no. Nosotros hablamos ayer a la una con Juan Villagrán, el vicepresidente de la Confederación de los Camioneros, y dijo que le habían dicho clarito que no a Rego, que la propuesta de entrar un camión era pobre. Y además, fíjate, Villagrán dijo que Rego les había dicho que estaba de acuerdo con ello, que estaba de acuerdo con su derecho a manifestarse frente a La Moneda, cosa que no ha dicho en público. El jefe regional recordó que los camioneros van a poder marchar insistentemente con uno de los camiones quemados.
La Corte de Apelaciones avaló que el Ministerio Público formalice a Claudio Giluz, quien no había sido querellado por el Servicio de Impuestos Internos. Esto a un mes de que la jueza Emma Tapia anulara su formalización de cargos por delitos tributarios contra el ex vicepresidente de RN. Además, el Tribunal de Alzaba respaldó la decisión de la Fiscalía y aclaró que un juez de primer grado no puede impedir una audiencia de formalización.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, declaró que se le rompió el corazón y consideró desgarradora la muerte a balazos de dos reporteros, Alison Parker y Adam Ward, de una televisora de Virginia, a manos del ex empleado de la misma cadena, Bryce Williams. Además, la Casa Blanca llamó de nuevo al Congreso a legislar sobre la venta y uso de armas de fuego.
La bolsa de Shanghai cerró este jueves con una fuerte alza en sintonía con Wall Street. El índice general del gigante asiático tuvo un aumento de 5,34%. Ya vamos a ir con la economía en los próximos minutos.
La policía húngara interceptó a 3.241 personas, entre ellas 700 menores, tras cruzar la frontera de manera ilegal desde Serbia. El número récord de entradas en el país en un solo día, según informaron las fuerzas de seguridad. Este número se debe a que los 7.000 refugiados que el pasado fin de semana pasaron desde Macedonia a Serbia han llegado ya a la frontera de ese país.
Y en Guatemala, la fiscalía al presidente Otto Pérez le pidió que renuncie al cargo. La Procuraduría General de la Nación recomendó al mandatario guatemalteco que dimita debido a las denuncias de corrupción en su contra y a fin de evitar que el país entre en un periodo de inestabilidad política ante el descontento popular. Son las 7 de la mañana con 8 minutos.
La agenda deportiva en Duna en Punto.
Pablo Garcés fue operado con éxito ayer después de sufrir el domingo, recordemos, esta luxación de su hombro en el partido ante Deportes Iquique. El portero de Colo-Colo, que fue sometido a una cirugía, ahora comenzará su proceso de recuperación, va a estar cerca de 6 meses fuera de las canchas. Después de la intervención, el arquero de la selección chilena agradeció el apoyo y ya piensa en trabajar duro para volver lo antes posible a la actividad hoy. Si bien tuvo una operación exitosa, tendrá que tener mucha paciencia porque está constantemente volando y tirándose al piso, y por lo tanto esto evidentemente que puede terminar agravando la lesión, es decir, su hombro impacta mucho, choca, muchas veces se puede recaer de las lesiones de hombro precisamente por lo mismo. No pudo Isidora Jiménez, que quedó fuera de las semifinales de los 200 metros planos del Mundial de Atletismo en Beijing tras terminar quinta en su serie clasificatoria. Cruzó la meta con 23,22, lejos de los 22,95, que es su mejor marca, la que consiguió los Juegos Panamericanos de Toronto 2015. Hay que recordar que justamente con ese tiempo conseguido en Canadá logró clasificarse a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. La verdad es que la diferencia que hay entre las atletas negras Isidora Jiménez es muchísima, atletas afroamericanas, así que se entiende lo que estoy diciendo, ¿no? Si bien tiene 22 años, mucho futuro por delante, es difícil que pueda llegar a esos niveles. Y el yemení Abdullah Al-Kawani, que recordemos tiene apenas 16 años, dio una buena noticia, o al menos alegre, a la jornada matinal de los Mundiales de Beijing al atreverse a correr descalzo su serie clasificatoria de los 5.000 metros, en la que también competía el gran favorito, el británico Mo Farah, además del chileno Víctor Aravena, recuperando una práctica que convirtió en leyenda al etíope Abebe Bikila, quien con sus pies descalzos ganó la Maratón Olímpica de Roma en 1960. Este adolescente yemení decidió prescindir también de las zapatillas en uno de los momentos más importantes de su aún corta carrera. Una cosa más, agregar de los deportes, el arquero uruguayo Alexis Viera, que fue baleado durante un asalto en Colombia, carece de movilidad en las piernas, necesita respiración asistida y va a ser sometido a una nueva intervención quirúrgica en medio de su estado crítico. Según informaba ayer el hospital donde está internado en Cali, él recibió una herida por arma de fuego en el lado izquierdo del tórax y fue reanimado en urgencia. Presentaba heridas en ambos lóbulos del pulmón izquierdo, y la verdad es que esto ha resultado tremendamente, primero increíble, también por supuesto y por sobre todo lamentable. Él jugó hace unos años en Chile, específicamente en Ñublense. Hace recordar esto cuando balearon en México al seleccionado paraguayo Salvador Cabañas, que también jugó en Chile, precisamente en Audax Italiano. 7:11.
Así están las finanzas en Duna en Punto.
Veamos primero lo que nos dice Banchile, luego vamos con lo que está ocurriendo en China y el amanecer de las bolsas en Europa. Banchile Inversiones destaca cómo subió la expectativa de inflación para agosto hasta el 0,4%. Esta variación se debería a las alzas estacionales vinculadas a vestuario y pasajes aéreos, junto con subidas significativas en determinadas verduras de estación, los tomates, las papas, las cebollas. Esto en conjunto con los incrementos que han registrado las gasolinas, que hoy día bajan después de varias semanas, y la importante depreciación cambiaria. Todo esto justificaría los mayores precios en el mes. Banchile Inversiones, valor para crear un futuro mejor. Les habíamos comentado de el rebote interesante de las bolsas, particularmente de la bolsa china, que cerró este jueves con una fuerte alza de un 5,34%, en sintonía con lo que pasó ayer en Wall Street. Reafirma con esto la recuperación después de una semana que comenzó con caídas de más del 8%. La bolsa de Nueva York tuvo su mayor avance, de hecho, desde el año 2008, en una semana llena de vaivenes. Si alguien habló de volatilidad para esta semana, solo las cosas solo se han confirmado en definitiva. Hay buenas noticias también y se reflejan en resultados en el resto de las bolsas del Asia. El Hang Seng, que subió un 3,54%, el Nikkei 1,08% arriba, el Financial Times está subiendo un 2,30%, el CAC 40 también está subiendo su valor esta mañana. Se me acaba de perder la página. Ahí va. Aquí está. Decía, retomando los valores en Europa, el DAX un 3,01 arriba, el CAC 40 un 2,90 y el Financial Times un 2,23%, todo tras el alza de 5,34 de la bolsa de Shanghai. Y mira, buenas noticias que vienen desde España también, con el país recuperando el crecimiento económico después de, y con el IBEX también subiendo más de un 2%, crece, fíjate, al mayor ritmo desde antes de la crisis, impulsada fundamentalmente por el consumo, la economía española, según dice hoy día la prensa de ese país. Cartera de proyectos de Endesa contempla solo dos nuevas centrales por un total de 437 megawatts, dice hoy el diario El Mercurio. Comisión Nacional de Energía reveló información a través de Ley de Transparencia. Ayer hubo un encuentro en Icares sobre el momento económico del país, empresa y sociedad, tremendamente interesante. Se dijeron ahí varias cosas respecto de cómo ha cambiado el chileno y según consignan algunos medios, se dijeron varias verdades que apuntaban, ojo, no solo las verdades que siempre se le dicen al mundo político, sino también varias verdades que se le dijeron a los propios empresarios. MetLife recibe aprobación de super de pensiones para crear AFP Adquisición. Es uno de los pasos previos para presentar la solicitud de fusión con Provida, que también pertenece a la aseguradora estadounidense. De contar con esta autorización, la controladora accedería a un goodwill tributario de 288 millones y se sumaría a la polémica, o sea, ya está sumada, pero terminaría de sumarse a la polémica que por la que pasa la super de pensiones luego de que hiciera autorizar a la misma operación en el caso de Argenta. Diario Financiero, con pago de $150 millones, Codelco zanjará disputa con impuestos internos y destrabará emisión de bonos. Super de Valores debe reconocer que operación en Elsis es entre partes relacionadas, dice José Antonio Guzmán, expresidente de Habitat. Y Pulso También la autorización de la AFP con la que Provida lograría el goodwill y la caída de los mercados que lleva a que la rentabilidad en 12 meses de las AFP pase a terreno negativo por primera vez en 3 años. Son las 7:15.
El tiempo en Duna en Punto.
Veamos qué dice la Dirección Meteorológica de Chile esta mañana con su pronóstico del tiempo. Para Santiago, de acuerdo a el pronóstico meteorológico, un segundo, está anunciando que vamos a tener esta jornada partiendo esta mañana con nubosidad parcial. Se va a mantener así todo el día, 23 grados de máxima, lo mismo para mañana y para el sábado, 25 grados. A esta hora hay 9,8 grados de temperatura. En Valparaíso y Viña del Mar, nubosidad parcial también de aquí al sábado, 21 grados de máxima hoy día, en estos momentos registran 10 grados. En Concepción hay 9, esperan 15 de máxima, también con nubosidad parcial, sí vuelven las lluvias en Concepción mañana. Y en Puerto Montt aparecen esta tarde las precipitaciones, 13 grados de máxima, en estos momentos ya registran 11 grados de temperatura.
De esto se habla en el mundo. Duna en Punto, con Connie Stipicic y Juan Manuel Astorga.
Son las 7 de la mañana con 24 minutos.
Ellos han hablado mal de mí. Eso fue lo que colocó en su cuenta de Twitter al rato, después de haber lanzado 7 disparos, haber provocado una locura de gritos, de desconcierto, de desazón, de angustia. Mientras se estaba transmitiendo en vivo por una filial de la CBS una entrevista que una periodista de 24 años le estaba realizando a la presidenta o a la encargada de la Cámara de Comercio sobre las bondades turísticas de un poblado cerca del estado de Virginia. Alison Parker era el nombre de la periodista y entrevistaba a Vicky Gardner, y de un momento a otro, y probablemente ustedes se toparon ayer con el video de la salida al aire de esto que llevaba la presentadora después de decir no sabemos qué es lo que ocurrió y a cambiar de tema en ese momento hasta que se entendió la envergadura real de lo que estaba ocurriendo. Fue ese el comienzo del horror. Fue acribillada ella, la periodista y su compañero, el camarógrafo. Al rato después, este hombre de 41 años, un afroamericano, que había trabajado en la cadena, que había sido despedido justamente entre otras cosas por conflictivo. Fíjate que sus cosas las habían sacado con policías desde el escritorio para evitar que se transara en una disputa con compañeros de oficina. Siempre fue reconocido como un tipo tenso, conflictivo, de no muy buenas maneras y bastante resentido. En definitiva, él escribió de hecho un largo texto que le hizo llegar a la misma cadena televisiva de cerca de 30 y tantas páginas, que mandó por fax después, diciendo que tenía derecho a estar enojado, que tenía mucho derecho a estar a punto de estallar. Estoy enojado y mi cabeza solo busca el momento para hacer boom. Lo planificó todo, se vistió casi de Rambo, filmó esto, lo subió a las redes sociales. Además, la filmación era de un nivel de morbo espantoso. Yo no la vi, no tuve guata para verla, pero leí la descripción de cómo era ese video y lo que se señala es que la cámara estaba pegada a la punta del arma. O sea, siempre se veía que él estaba con un arma para disparar y se ve también el momento en el que dispara. Redes sociales ocupadas para exaltar hechos de violencia, no es la primera vez. Hemos visto cómo el ISIS hace alarde justamente de esa situación. Y reabierto, además, también, Juan Manuel, de forma dramática, el debate sobre el uso de armas, porque además este caso tiene particularidades. No es uno más de los tantos que se dan en Estados Unidos.
No, es que no es uno más, pero el problema es que, de todas formas, queda la estadística de un hecho de violencia. Claro. Y por lo mismo vamos a tener que contabilizarlo de esa forma en un país donde... A ver, en el mundo, en manos de civiles, hay 650 millones de armas y la mitad, más de la mitad, o casi la mitad en estricto rigor, está solo en manos de Estados Unidos. Para que se hagan una idea, los países que lo siguen son Yemen y aparecen otras sociedades como Noruega, por ejemplo, pero donde la estadística en Estados Unidos supera cualquier... Primero hay que decir que Yemen es una sociedad... que es de características tribales y donde están en permanente enfrentamiento, no es la realidad de Estados Unidos. Con 280 millones de armas de fuego en manos de civiles, esto hace a Estados Unidos el pueblo más armado del mundo per cápita. La verdad es que estamos hablando de una nación donde hasta los incluso estantes de supermercados hoy día pueden encontrar armamento de venta de libre disposición. Las armas de fuego son consideradas algo muy común en Estados Unidos, como un artículo de consumo para, claro, cazadores, para coleccionistas, para ciudadanos respetuosos con la ley y preocupados por seguridad, pero también están en manos de miles de asesinos. Hay un grupo de presión en contra de la posesión de armas que dice que precisamente las armas de fuego se disparan contra más de 100.000 personas al año. De hecho, para que se hagan una idea, en el último tiempo, en un año, hubo 30.000 víctimas producto de las armas de fuego, ya sea por homicidio, por suicidio o por manejo accidental del arma. Pero 30.000 muertos es una cifra demasiado, demasiado alta para un país que, desde la memoria colectiva estadounidense con el salvaje oeste de 1800, los asesinatos de figuras tan emblemáticas como John Kennedy, como Martin Luther King, incluso como John Lennon, la noticia del día de ayer vuelve a agregarle ahora otro mártir a esa lista de personas que han sido asesinadas producto de las armas de fuego. Un país que ha tenido armas de fuego mucho antes de que el Estados Unidos que nosotros hoy día conocemos siquiera hubiese nacido. En varios estados, por ejemplo, los primeros colonos eran obligados por ley a tener y mantener armas de fuego como un asunto de defensa colectiva. Y de hecho, cuando se estableció Estados Unidos como país, sus ciudadanos habían tomado las armas no solo contra sus vecinos nativos, sino que también contra el ejército de su propio rey. Y la nueva constitución lo reflejó en su carta de derecho al decir que, ya que una milicia bien regulada es necesaria para la seguridad de un Estado libre, no se va a violar el derecho del pueblo a poseer y portar armas. Y por eso es que durante más de dos siglos eso ha seguido siendo una importante garantía, aunque la verdad es que el debate vuelve a instalarse, como bien lo dijo ayer el presidente Barack Obama o su vocero. En este caso es necesario que el Congreso vuelva a establecer algún tipo de regulación, porque la Asociación del Rifle es poderosa, es cierto, pero no le vamos a culpar a ella, porque la verdad es que hay muchos parlamentarios que se han visto beneficiados por guardar silencio o por incluso apoyar la posesión de armas. Para que se hagan una idea, solo para que tengan una idea, la verdad es que en los parlamentarios 3 de cada 4 han sido electos en el último tiempo en Estados Unidos precisamente por no tener una crítica dura a la posesión de armas, en una sociedad que defiende mucho su derecho a la individualidad y también por lo mismo a poder portar armas. En un país donde el racismo ha sido feroz, donde entre otras cosas los policías blancos han atacado a afroamericanos, donde fue capaz de existir un grupo extremista como el Ku Klux Klan, aún activo, quiero decir, hasta el día de hoy, o donde ha sido Estados Unidos el único país capaz de utilizar un armamento nuclear. Estados Unidos
en contra de personas.
Claro, en contra de personas. Estados Unidos tiene no solamente la mayor cantidad de armas en manos de la población civil, sino que Estados Unidos tiene el mayor poderío destructivo de cualquier otra nación, que permitiría acabar con el planeta en muy pocos minutos. Ayer, fíjate que conversaba con un especialista en el programa Vía Pública, en Canal 24 Horas, y me dijo algo que me hizo tanto sentido. Me dijo, mira, si es que para reflejar lo de la violencia en Estados Unidos, te voy a poner el siguiente ejemplo. Compara cualquier película europea de acción
con las gringas.
Y lo que me hizo pensar en los remakes de series estadounidenses hechas por europeos, o al revés, series europeas hechas por gringos. Y siempre las gringas son brutalmente más violentas. Bueno, ahí tenemos el debate.
Nos comió el tiempo del bloque internacional el tema, son las 7:31.
Nada más que agregar, ningún otro tema.
Ay, pero no tenemos.
Pero algún titular como para dejar a la gente, sí, así como sabe que nos pasó algo, po. Digo, ya está bien, 7:31.
En Duna en Punto, titulares.
Las 7 de la mañana con 37 minutos. Josefina Stavrakopoulos, ¿cómo le va?
Muy bien, ¿y a ustedes?
Excelente.
Hola, pues. José, bien. Me parece estupendo.
Titulares.
El Seremi de Transportes de la Región Metropolitana, Matías Salazar, anunció la prohibición del ingreso a Santiago de los camioneros que vienen desde la Araucanía y que pretenden llegar hasta las cercanías del Palacio de la Moneda este jueves. A través de una circular se confirmó la prohibición de circulación de todo tipo de vehículos de carga de más de dos ejes con remolque y o semirremolque desde el kilómetro 55 de la Ruta 5 Sur hasta el kilómetro 0. El gobierno lamentó el error del Ministerio de Educación sobre gratuidad y la oposición pidió sacar a los encargados. Polémica han generado los cambios de los criterios para definir el inicio de la gratuidad para el año 2016, que se realizará vía ley de presupuesto. Los parlamentarios acusaron una improvisación de parte del gobierno. Además, se espera que durante la jornada los estudiantes realizan una marcha que comenzará a eso de las 10 de la mañana. El gobierno entregó un DVD con los correos del hijo de la presidenta Sebastián Dávalos y el fiscal Luis Toledo periciará el computador con la PDI tras su incautación en La Moneda. Además, se recogió el celular que ocupó Dávalos y la Policía de Investigaciones tiene 30 días para remitir el informe. La bolsa de Shanghái cerró este jueves con una fuerte alza en sintonía con Wall Street. El índice general del gigante asiático tuvo un alza de 5,34%, reafirmando su recuperación tras una semana que comenzó con fuertes caídas. Además, la bolsa de Nueva York, su mayor avance desde el 2008 en una semana llena de vaivenes. La selección chilena ya tiene fecha y horarios para sus dos primeros partidos por clasificatorias ante Brasil y Perú, respectivamente. El debut será ante el Scratch el jueves 8 de octubre y el segundo duelo ante Perú en Lima se realizará el martes 13 de octubre.
Gracias, José.
Gracias, José. Buenos días.
Vamos con el pronóstico del tiempo. Santiago.
¿Va a estar caluroso hoy día?
23 grados.
Primaveral.
Uy, que ando tonto, acá está la carpeta del pronóstico del tiempo, porque yo las tengo como bookmark. Y yo me da Twitter. Santiago va a estar caluroso, sí, 23 grados, sí, confirmado, 23 grados. Tenemos 9,8 grados de temperatura a esta hora. Nubosidad parcial, es lo que se va a mantener de hecho de aquí al día sábado. Valparaíso y Viña del Mar, también nubosidad parcial, 21 grados de máxima, 10 grados de temperatura hay a esta hora. En Concepción se registra 9 grados, se esperan 15 de máxima, llueve a partir de mañana. Y en Puerto Montt la lluvia llega a partir de esta tarde, tendremos 13 grados de temperatura máxima, 11 grados a esta hora.
A ver, la página, la Unidad Operativa de Control de Tránsito a través de su cuenta de Twitter dice, corre eso para allá, eso, que se haga espacio. A través de su cuenta Twitter, carros de bomberos ocupando la primera pista de Macul al norte, a la altura de Juan Gómez Millas, por un procedimiento en el lugar. También habla de una colisión múltiple en la pista izquierda de Américo Vespucio al norte, a la altura de la ruta 68. Les recordamos el tema de la polémica esta mañana, y es la determinación del Seremi de Transporte Metropolitano, que prohibió por hoy día, con horario definido, la entrada de vehículos de dos ejes, o sea, de camiones, a la Región Metropolitana por la ruta 68 y también por la ruta 5. Hay camiones detenidos a la altura de Angostura, a sabiendas en el fondo de esta determinación de la autoridad que incrementa la polémica. En el fondo lo que quiere hacer es tener una herramienta legal para decirle a los camioneros, no es que estemos impidiendo su derecho a manifestarse, sino que ustedes no pueden entrar por el calado de los camiones, en definitiva.
Claro. Que tiene una lógica también respecto a lo que puede pasar en la Alameda y, por supuesto, cuando se ingresa con más de un camión, que es el debate que se ha generado en estas horas. 7:41, casi 42 minutos.
Vamos con temas de la actualidad nacional. Entremos en una conversación interesante. Ayer hubo un seminario en ICARE. De empresa y sociedad, donde participaron varios expositores que he leído varias cosas esta mañana. Yo alcancé a ver un pedazo largo de varias de las exposiciones. Por ahí dicen que hubo algunos que les cantaron algunas verdades a los empresarios, que no siempre son los políticos los que se les cantan las verdades, y que en cierta medida los empresarios también escucharon de parte de varios de ellos algunas realidades. Uno de los expositores es un amigo de la casa, el economista de la Universidad de Maryland y de CLAPES UC, Sergio Ursúa, que está aquí con nosotros. Hola, Sergio, bienvenido.
Buenos días, Manuel Coni, gracias por la invitación.
¿Cómo está? Buenos días.
Sergio hizo una exposición básicamente intentando contestar una pregunta. Ya parece un poquito lugar común hablar de esto de que Chile está a punto de la trampa del ingreso medio y no todo el mundo entiende exactamente de qué estamos hablando. ¿O a qué nos referimos con esto de la trampa del ingreso medio? Y tú te respondías si estamos por caer en la trampa o tenemos eventualmente posibilidades de saltar al desarrollo. A mí me encantaría saber, y tú lo dijiste ayer, ¿quiénes han caído en la trampa y por qué? ¿Y en qué posición está Chile en relación con esos países?
Buen punto. A ver, esta lógica de la trampa nace de una tipificación que hace el Banco Mundial respecto de los ingresos de los países, ingresos per cápita de los países del mundo. Y desde 1960 en adelante, hasta el 2008, nosotros habíamos observado una transición de aproximadamente 13 países desde el ingreso medio, tal como lo define el Banco Mundial, que es un nivel de ingreso aproximadamente $13,000, hacia arriba, ingreso alto. En ese listado tú tienes países como Corea, tienes países como Singapur, tienes el caso de Japón que hizo la transición, Portugal, España, Israel. Y recientemente Chile, el 2013,
fue incluido.
O sea, hoy día Chile en la práctica, ante la pregunta si nosotros hoy día somos un país de ingreso medio o ingreso alto, de acuerdo a esta definición, nosotros, Chile es un país de ingreso medio, perdón, de ingreso alto. Y justamente ahí está la trampa, yo creo. La trampa es creerse el cuento, ¿ah? Creerse que efectivamente una vez que nosotros simplemente pasamos este numerito, entonces no somos desarrollados, somos un país de ingreso alto. Y la verdad es que uno no puede caer en esa trampa.
¿Por qué es una trampa? Una trampa,
por ejemplo, cuando tú observas las trayectorias de crecimiento de estos otros países, de los que transitaron, ellos transitan a una tasa de crecimiento del producto alta por muchísimos años. Singapur y Corea del Sur, por ejemplo, tienen niveles de tasa de crecimiento del producto en torno a un 8% durante 30 años. 30 años. Nosotros tuvimos una tasa de crecimiento del producto un 7,7 desde el 84 hasta el 97. O sea, nos faltan 15 años más para de alguna forma alcanzar ese nivel. Y por lo tanto yo creo que hoy día tenemos el desafío, ¿cierto?, de no caer en la trampa, de tratar de volver a poner las prioridades en términos de qué es lo que a nosotros nos puede llevar como país a seguir creciendo. Porque el crecimiento al final del día es lo que empuja a los países a desarrollarse. Y nosotros creo que hoy día la discusión está un poquito desviada. Y esa es la trampa. Hoy día nadie está muy preocupado del crecimiento que estamos
viendo. Pero es lo que hablábamos ayer, Juan Manuel, con Pablo Correa, ¿no es cierto? Que decían que nos estábamos acostumbrando a crecer como al 2%.
Eso sería terrible.
Y eso evidentemente no puede ser considerado positivo.
Dame un segundo, pero tú dices, creo que también ponerlo en perspectiva y ser un poco más ecuánime. Eso de que nadie está preocupado por el crecimiento, podríamos decir más bien que no hay los actuales administradores del Estado, el gobierno actual no está preocupado, ¿a eso te refieres?
Exactamente, o sea, creo que en las políticas públicas hay una ausencia absoluta de el crecimiento como una prioridad. Y creo que eso es parte de un mal diagnóstico, creo que es producto de un análisis equivocado de la situación del país, no durante solamente este último año o último año y medio, sino que viene un poco de antes, ¿cierto? Y lo que nosotros deberíamos tratar de hacer entonces es cómo crecer, porque la única forma de poder recolectar los 8.300 millones de dólares que se quiere para la reforma educacional o asegurar que una reforma laboral como la que se está planteando no tenga impacto sobre el empleo, bueno, esto significa tratar de generar más empleo por otro lado. ¿Cómo se va a hacer? Innovación, por ejemplo, ¿cierto? Innovación, investigación, I+D. ¿Qué es lo que estamos haciendo respecto a eso? ¿Qué es lo que estamos haciendo en inversiones? Nosotros tenemos 8 trimestres consecutivos de caída en formación de capital bruto. ¿Qué es lo que estamos haciendo para revertir esa situación? Yo creo que esa discusión hoy día está ausente y lamentablemente creo que puede significar, digamos, tiene efectos de largo plazo, sin ninguna duda, caer en la trampa.
Tú hablabas ayer de que Chile es una sociedad de acceso limitado.
Sí.
Y que, en definitiva, lo que hay que hacer es transformarse en una sociedad de acceso libre. Y hay un montón de cosas que se pueden enumerar que tienen que ver con más de las que tú estás mencionando. Sí. Porque son un poquitito, ya hablemos de innovación, tecnología a esta altura, también de nuevo es como el lugar común, porque sí, de verdad que esta cuestión está lleno de lugares comunes.
Absolutamente.
Y hay otros temas que probablemente no están tan puestos en el primer eje de la discusión, pero que son súper relevantes, como por ejemplo los temas de competencia, los temas de discriminación, etcétera. ¿Cuáles son, si tú pudieras hacer una lista corta de los 5 grandes y principales temas en los que Chile tiene que ponerse a trabajar, y no es que no lo esté haciendo, ¿eh? Yo creo que en todos está trabajando. Hay un proyecto de libre competencia, hay normas en favor de la no discriminación y otras cosas, pero a lo mejor no hay tanta conciencia respecto a la fuerza que debieran tener esos temas.
A ver, yo creo que lo que ha ocurrido durante el último tiempo, lo que ha generado la batería de políticas públicas que tú quieres, ¿cierto?, que ha infiltrado esta administración, yo creo que es una transición desde una economía que es de acceso limitado, en el cual, por ejemplo, tú tienes la formación de organizaciones económicas está limitada. Está limitada porque nosotros hemos tenido un modelo de desarrollo en el cual a la élite se le ha entregado determinados beneficios que hoy día son muy cuestionables por la sociedad, y eso entonces es lo que tenemos que tratar de revertir, esa situación. Además, es limitada en el sentido de que las organizaciones civiles tienen algún tipo de limitación respecto a su formación. Pueden estar controladas por el Estado, con reglas, e incluso el manejo de la violencia. En una sociedad abierta, de acceso abierto, la violencia está controlada por la sociedad civil, el Estado. Y en Chile nosotros tenemos evidencia dura, ¿cierto? Basta mirar cualquier noticiero hoy día en Chile o en los diarios de que la violencia no está controlada. Esos tres elementos son esenciales para caracterizar una sociedad económica, una sociedad de acceso limitado. Y lo que está haciendo Chile es transitar a una sociedad de acceso libre. ¿Qué implica eso? Competencia, por ejemplo. Asegurarse que la Fiscalía Nacional Económica tenga los dientes necesarios para poder morder cuando efectivamente tenga que morder, ¿cierto?
Comité. Y según lo que decía ya Felipe Arrazábal, que la lógica de los empresarios permita entender que tienen que dejarse morder también.
Por supuesto.
Porque
por supuesto.
Ayer acusaba unos diálogos y unas cuestiones increíbles.
Increíble. Entonces tú dices, cuando uno mira exactamente lo que mostraba, ¿cierto?, el fiscal nacional respecto de estas conversaciones con algunos empresarios, ¿cierto?, que estaban siendo cuestionado por la fiscalía, tú dices, pero eso no puede ser, eso no es competencia. Y tú eso lo ves en todo ámbito. Por ejemplo, educación superior, la discusión de educación superior. Lo que estamos haciendo es el CRUCH es una institución que limita la competencia en el sistema. Eso es así. Y nosotros estamos tratando de lidiar con ello de distintas formas. Yo creo que entregarle más poder es un error. Lo que tú tienes que tratar de hacer es abrir esa posibilidad. Entonces, cuando uno tiene un diagnóstico equivocado respecto de que tú vas a hacer un Estado más fuerte, un Estado más grande, y que con eso tú vas a poder generar más competencia a todo nivel, yo creo que eso es equivocado. Y por lo tanto, me parece mucho más importante empoderar a la gente, entregarle la capacidad de competir. Y el fútbol es un gran ejemplo. El Chile campeón de América, me parece, ¿cómo llegamos a ser campeones de América? Bueno, con chicos que tuvieron que competir. ¿Pero dónde compiten? Afuera. La Liga Nacional no es competitiva.
Ya, pero y ahí volvemos sobre lo mismo. No es competitiva en parte también porque el argumento de los clubes grandes es que como ellos se llevan buena parte de los hinchas, se tienen que llevar buena parte de los excedentes del canal del fútbol, por ejemplo.
Así es. Entonces,
y por lo tanto, los clubes chicos no tienen recursos para poder contratar mejores jugadores y por lo tanto no hay competencia.
Tal cual.
Entonces, ¿cómo se entiende? Déjame ir entonces, darte la vuelta completa. No. Que los defensores del libre mercado sean tan antagónicos con la libre competencia, que la presentan como sinónimo, pero que para ellos muchas veces es antónimo.
A ver, vamos por parte. Yo creo que esa tensión que tú identificas es propia de nuevo de una sociedad de acceso limitado, que de alguna forma argumentos pro competencia son escondidos, son rechazados por personas que pueden aparecer muy pro mercado. Y ser pro mercado es muy distinto a ser pro empresa o ser pro empresario. Yo lo entiendo como competencia. Y a mí lo que me interesa es que nadie en Chile hoy día tenga beneficios por ser de un determinado apellido, de tener una cuna. No puede, y esos privilegios fueron generados a partir de esta sociedad que nosotros se construyó, con buenas razones, que nos entregó mucho rédito económico. O sea, desde 1984 en adelante, el milagro chileno ha sido positivo para todos. Pero estamos en un proceso de transición en el cual la sociedad hoy día no acepta, ¿cierto?, que el hijo de la presidenta se junte con el presidente del banco. Eso no. ¿Por qué no? Porque yo no lo puedo hacer. Porque eso no es parte de la competencia.
Perdona, no lo acepta, pero fue menos crítica respecto, por ejemplo, a que Sebastián Piñera no se abstuviera a utilizar información privilegiada respecto al caso de LAM, por ejemplo, solo el que se recibió una sanción, bueno, y votó por él igual.
Sí, a ver, es que hay una diferencia respecto de la decisión política, de decisión de votar, respecto de cuál es la sensación individual.
No, claro, pero si Sebastián Dávalos fuera candidato, no ganaría.
No ganaría.
Y el punto de inflexión es cuando empieza a caer la presidenta y fuertemente la encuesta a partir de su hijo, digo, también puede haber un componente ideológico o el chileno pillo es que este la hizo bien, el otro no la hizo
bien.
Que
yo estoy de acuerdo con eso, pero creo que eso es justamente lo que está cambiando en el país. O sea, yo creo que desde el 2010 o 2009 en adelante ese tipo de cosas hoy día no son aceptadas. Ha sido una cosa, el crecimiento de esa sensación de engaño es exponencial. Y tú lo ves en todos los casos, farmacias, pollo, La Polar, digamos. Hemos tenido hitos muy importantes en el último tiempo que han generado este malestar y hay que hacerse cargo.
Tiene que ver con el tema que te plantea Juan Manuel. Hay una lámina que llama poderosamente la atención en tu presentación, que es lo de la inequidad injusta y la obscenidad de la correlación que hay entre el SIMSE cuarto básico y la distribución de los ingresos por comuna. Yo creo que solamente tú la puedes explicar, pero de verdad que es obscena.
Sí, es obsceno. Y esa es la desigualdad que molesta, ¿cierto? La desigualdad injusta. ¿Cuál es el problema acá? Si tú tomas un metro desde la estación Pedro Valdivia y te mueves hacia la estación Puente Alto, por ejemplo, tú encuentras un gradiente, ¿cierto? Una caída en los ingresos de las personas, de las familias que viven en torno a esta ruta. Lo que es realmente increíble es que si tú analizas los puntajes de SIMSE de cuarto básico, de los colegios que están ubicados en las estaciones de metro a través de esta ruta, la correlación es casi uno. Es decir, niños que van, familias que viven en hogares, ¿cierto?, en lugares de alto ingreso, tienen mejores sus hijos tienen mejores resultados de SIMSE a los 10 años, y de peores ingresos, peores resultados. Eso es una falta, esa es una limitación de la competencia. Eso no puede ocurrir, eso es obsceno, eso es lo que nosotros nos tiene que generar todos los esfuerzos para poder revertirlo, y eso es más competencia, digamos, ese
Ahora,
es el problema.
Hablar de una inequidad injusta significa que hay una inequidad que sí es justa. ¿Cuál es?
Meritocrática, talento, competir.
Es lo que escribió una vez Carlos Peña en un artículo en el Mercurio, apelando justamente a eso, y creo que ponía el ejemplo de Dávalos, que al final justamente lo que indignaba era que esas diferencias tuvieran que ver con privilegios y no con temas de mérito.
Mira, esto está en la literatura. O sea, la transición que nosotros estamos llevando a cabo ahora no es una cosa tan novedosa. Esto ha pasado en los países que yo le listaba antes. Corea del Sur, por ejemplo, tuvo una transición en el 97 brutal, producto de la crisis asiática. Estos procesos de transición se producen por procesos de crisis. Y yo creo que aquí la pregunta es, ¿qué es lo que falló en Chile? Donde el modelo, digamos, a mí no me gusta la palabra modelo, pero donde el modelo falla es que a la gente se le dijo que se podía competir. Y la gente creyó, y la gente lo hizo, y la gente optó por pagar para ir a un mejor colegio, pagar para ir a una mejor universidad, estudiar para acceder a una mejor universidad. Y lo que se ha dado cuenta en el último tiempo es que estaba medio engañado, porque habían privilegios que no se le habían informado, habían elementos del sistema que no se habían revelado, y esa revelación genera el engaño. Yo creo que ese es el proceso en el cual nosotros hoy día estamos, y lamentablemente me da la impresión que esta administración equivoca el diagnóstico justamente en ese punto, porque la gente quiere más reformas, pero quiere más reformas pro competencia. Se le quiere asegurar a la persona que pueda desarrollar en todo ámbito. Y yo no veo, cuando veo la discusión en educación superior, esta cosa de gratuidad, yo no veo dónde hay más competencia ahí. Hay menos competencia. Se le ha dado la posibilidad a un grupo de rectores de poder ejercer todo su poder de mercado, si ustedes quieren, exigiendo mejores condiciones, reclamando respecto a las restricciones que se le imponen, por ejemplo, en el control de la matrícula ante el evento de gratuidad. Yo no, eso es la forma equivocada de hacer las cosas, absolutamente.
Planteado el desafío entonces, don Sergio Ursúa, un millón de gracias por
venir. Muchas gracias, gracias por la invitación, que esté muy bien.
Juan Manuel, sigue taponeada literalmente el ingreso a la región metropolitana a la altura de Angostura. No están dejando pasar buses ni ningún tipo de camiones, solo autos particulares. Hay una pista habilitada, está Carabineros con equipamiento de contención, con zorrillos y con otro tipo de vehículos. Está este decreto que les habíamos comentado de la polémica, suscrito por el Seremi, firmado por el Seremi de Transportes, que prohibía justamente el ingreso de vehículos de doble eje a la región metropolitana por la ruta 68 y también por la ruta 5. En vivo y en directo ahí el tema ya en proceso.
Cosa que vamos a estar cubriendo durante todo el día y vamos a estar comentando, por supuesto, en un momento más en Hablemos en Off junto a Nicolás Vergara. Viene ahora Josefina Stavrakopoulos con los titulares más importantes en las noticias en Duna. Gracias por habernos acompañado en esta primera hora. Connie, nos vemos un ratito.
Buenos días.